podemos decir mucho de durante su estancia al frente de los Dallas Cowboys. Están los Super Bowls, está el grito de guerra del equipo, hasta su poco ceremoniosa salida del equipo, que estuvo ahí llena de conflictos y demás, pero rara vez entramos a una cosa tan específica que se señala de vez en cuando nada más, que es que él diseñó el sistema que más comúnmente se utiliza para evaluar los trades durante el draft. Este llamado Trade Value Chart es una referencia casi obligada para determinar, por lo menos de manera inicial, quién ganó un intercambio o si un equipo pagó demasiado o muy poco para llegar a una nueva posición. El día de hoy vamos a hablar de qué es, cómo funciona y hasta las modificaciones y actualizaciones que ha sufrido esta herramienta. Además, fieles a la costumbre que estamos tomando últimamente, vamos a hablar de un jugador que marcó época y que poco a poco se empieza a olvidar. Daryl LaMonica. Ante su fallecimiento hace unos días, lo vamos a traer a la plática a manera de un pequeño homenaje. Todo esto lo vamos a hacer aquí en Historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Saludos amigos, amigas, bienvenidos a todos a este espacio en donde platicamos de cosas que tienen que ver con NFL y fútbol americano en general y nos hacen decir guau. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Luis Obregón y estoy con Miguel Ángeles Es. ¿Qué tal?
Bien, bien, me gusta porque si el nombre de Historias de NFL para decir guau no quedaba claro...
Exactamente, lo acabo Luis, de explicar.
Luis acaba de explicarlo, entonces. Y de manera muy precisa, entonces, pues no tengo nada más que agregar en ese tema, más que darles la bienvenida a una semana más, porque ya saben que ese concepto de vacaciones, pues en este programa no lo conocemos.
No, ese Pokémon no lo hemos capturado todavía.
No, la verdad es que no conocemos ese... Ese Digimon, el vacación, ese no lo manejamos.
Exacto.
Porque por alguna razón siempre encontramos algo que platicar semana con semana. Entonces.
Exacto.
¿No? Digamos que cuando no tengamos nada que contar, nos tomamos una vacación. Y hasta ahorita, pues siempre hemos encontrado.
Sí, exactamente. ¿No? Ahí se nos han atravesado cualquier cantidad de cosas e historias y demás que creemos que vale la pena platicar, ¿no? Entonces, es básicamente mucho de lo que vamos a hacer en esta ocasión porque pues sabemos que estamos en la semana del draft, ¿no? Entonces, el jueves va a empezar el draft de NFL del 2022 y pues hay una cosa que pues no necesariamente es si el prospecto se va a ir a tal equipo, si a tal otro, no sé cuánto. Acá nos vamos a centrar en otra cosa. Vemos que hay un montón de intercambios y cómo sabemos si esto funciona o no funciona, vamos a platicarles de eso.
Sí.
Es el tema como central de este programa. Pero, además, pues queremos platicar de Daryl LaMonica, ¿no, Mike? Está bien padre el personaje de Daryl LaMonica.
Sí, la verdad es que, bueno, ya en algunas ocasiones hemos hecho esta parte en la cual alguna figura relacionada con la NFL muere. Y nos tomamos unos minutitos para platicar acerca de ellos y la verdad está padre recordar esas figuras. Ya, por ejemplo, ya hablamos de Dan Reeves o de John Madden. Y la verdad es que Daryl LaMonica es una de esas figuras que honestamente estamos como en esa película de Coco, de te están olvidando, amigo, entonces
no hay ahí que dejar. Ahí es cuando realmente mueres, cuando te olvidas.
Exactamente. ¿No? Es el gran mensaje, ese para mí el gran mensaje de esa película, las cosas solamente mueren cuando las olvidas, y creo que por eso hay que recordar a un personajazo del fútbol americano como Daryl LaMonica, porque la verdad está bien, bien padre su vida. Aparte van a ver que tiene ahí, él ha estado como en varias cosas importantes del NFL, y de repente nadie se acuerda que él estaba ahí.
Exacto, sí.
O sea, de verdad. Vamos a empezar, bueno, obviamente el pie de esto, lo que da pie a esta historia es que el 21 de abril nos enteramos del sensible fallecimiento de Daryl LaMonica, un quarterback conocido de entrada Fíjate, nunca lo mencionamos en los grandes apodos de la historia. The Mad Bomber.
The Mad Bomber, exactamente.
Imagínate ser quarterback y que te llamen el bombardero loco.
Sí.
Que por cierto, entonces, esa traducción tú la debes de recordar porque pues
sí, claro,
vimos
claro.
Fútbol americano en Televisa. Ajá. Y Pepe Segarra, cada que podía, sacaba a colación el nombre de Darwin LaMónica.
Oh, o sea, y estamos hablando de probablemente finales de los 80s, principios de los 90s. Ya tenía un montón de no estar en el campo y lo seguía mencionando, ¿no?
Fíjate que ahora que escribíamos estas historias, todo, yo dije, no sé por qué siento que en unos 5 o 6 años así vamos a estar con Drew Brees.
Dale.
O sea, de verdad, de esos corebacks que de repente, como que no son tan ganadores de Super Bowl, entonces como que la memoria colectiva los deja en un hueco especial. En el cada que hablas de corebacks que le hacen un chorro de pases, o cuando Josh Allen rompa récords, o Patrick Mahomes, no, pero Drew Brees hizo, ahí vamos a empezar a sacar el nombre como para todo. Uh-huh. Así sacaba Pepe Segarra el nombre de Darwin LaMónica. Cualquier coreback lanzaba un montón de yardas, o lanzaba un pase bien así un bombazo. Esto nos recuerda al que él ya y sacaba al bombardero loco.
Exacto, sí.
Era padrísimo. Vamos a empezar diciendo que, bueno, él jugó en Notre Dame a nivel colegial y fue seleccionado, como muchos jugadores de la era de los 60s, en dos drafts.
Era la época de la AFL y la NFL, ¿no? Entonces, todo buen prospecto de aquel entonces era seleccionado por las dos ligas, ¿no? Tenía para dónde escoger.
Y era como la opción. Uh-huh. En este caso, Darwin LaMónica fue seleccionado por los Bills. Fíjate, en la ronda 24 del draft del 63 de la AFL.
Ok. Ronda
24. A ti que tengo que hacer programas de draft, mi estimado Luis, imagínate analizar prospectos de ronda de la 20 a la 25.
Sí, espérate, cabrón. O sea, si ya cuando voy en los de quinta, sexta, digo, ay, ¿neta?
O sea, de verdad, imagínense. O la gente que hace los mock draft de 7 rondas.
Sí.
Dame Brugger. Mis respetos.
Respeto, sí.
Imagínate nada más. Ahí les va mi mock draft de 27 rondas.
Sí, no, espérate.
Aguanta. Bueno, él sale en la ronda 24. Y a él lo seleccionan los Green Bay Packers de los 60s. Ojo. Uh-huh. En la ronda 12. Uh-huh. Si yo te preguntara, Luis, ¿a dónde te irías? Pues me imagino que consideras que Green Bay, ¿no?
Pues sí, puede ser, porque pues es un equipo que está en un muy buen momento y demás, pero pues también piensas, pues que no hay un tal Bart Starr ahí en el roster.
O sea, imagínate que vas de quarterback a Green Bay, pero el titular es Bart Starr.
Sí, espérate.
O sea, uno de los chicos consentidos de Vince Lombardi. Y fue tal cual, ese proceso que tú hiciste de pensamiento lo hizo Darwin LaMónica en ese momento. Mm-hmm. Dijo, pues sí me voy a Green Bay, pero jamás voy a jugar.
Exacto.
O sea, la verdad. Y entonces, la verdad es que dijo, pues tengo un poco más de chance de jugar con los Bills. Imagínate nada más, poco sabía que iba a encontrarse con Jack Kemp.
Dijo, pues es que ya que te metes en broncas así de, pues esta no la vi venir, ¿no?
Así de, no, es que me quiero dar la vuelta a Bart Starr en los Packers. Y llegas a los Bills con Jack Kemp.
Exacto. Sí, pues dices, bueno, ya estaba, ¿no?
Era de una de otra. Ajá. Obviamente Jack Kemp lo tuvo en la banca, pues, 4 temporadas, del 63 al 66. Jamás tuvo chance de ser titular de tiempo completo, Darwin LaMónica. Curiosamente, de repente entraba por alguna lesión o por alguna baja de juego de Jack Kemp. Y entraba. Y ahí como que jugaba un partidito, echaba algún juego, alguna cosa por el estilo. Y en el 67, los Bills lo mandan a los Oakland Raiders. Ok.
Ahí está, exactamente. Como que ahí empieza, creo yo.
Ahí empieza su historia. Y ahí empieza un punto importante. Fíjate nada más. Es un cambio de dos jugadores por dos jugadores.
Ok. Uh-huh.
Darwin LaMónica y Glenn Bass pasaban a los Raiders. Y los Raiders mandaban a Art Powell y a Tom Flores.
Ok.
Ya un hombre grande, o sea, Tom Flores iba para los Bills a cambio de Darwin LaMónica. Entonces, pues ahí tenemos ya como un punto importante. Y hay que decir que obviamente, pues cuando llega a los Raiders, como que se encuentra. Ahí ya tuvo chance de jugar, tuvo chance de lanzar sus bombazos. Y chécate nada más esto. En la temporada del 67, que es la primera que tiene como titular realmente en la AFL, lanzó para 3,228 yardas. En los 60s.
Exacto, temporadas más cortitas. En los 60s, o sea, sí es un montonazo, ¿no?
Con 30 pases de touchdown.
Sí.
Y 20 intercepciones.
¿Por qué? Ok,
¿Por qué? Pues por algo le dicen el bombardero loco.
Es que es lo que iba a decir hace rato de cuando decís lo del apodo, pues, o sea, que te digan bombardero loco, pues está padre, pero también tiene su lado muy negativo, ¿no? Pues está loco, ¿no?
Pues es que, digamos que, así de, oye, es que es segunda y 14. Ah, pues un bombazo. Ok.
Está bien.
Pero es tercera y una. ¡Ah, un bombazo!
¿Hay de otra?
Primer y 10.
Normalmente corremos en primero y 10. No, hombre.
Go long.
Exacto. Four verticals. Four verticals.
Vámonos. Y esa era básicamente la filosofía de juego de Darius LaMonica. Obviamente, pues en ese año tuvo un temporadón. Los Raiders ganan 13 partidos, solamente pierden uno. Lo cual, pues obviamente es un temporadón, como lo quieras ver.
Sí, pues sí.
Terminan jugando la final de la AFL y ganan, vencen, pero facilísimo a los Houston Oilers, 40-7 en la final de la AFL. Eso le da a los Raiders el primer campeonato en la historia de la franquicia.
Exacto.
O sea, decíamos, ahí estaba, en muchos puntos importantes de la historia del NFL, pero como que no nos acordamos que el primer campeonato de los Raiders lo gana Darryl LaMonica.
Exacto.
Y eso le valió a los Raiders representar a la AFL en el Super Bowl II. Que en aquella época pues no era el Super Bowl, era el Campeonato Mundial de Fútbol Americano.
Exactamente.
Pero ya después de manera retroactiva lo hicieron en el Super Bowl II. Y entonces, puedo escribir el comentario de que mientras no haga quarterback sneak en tercera y 9.
Preferible que sea bombazo a quarterback sneak. Buen punto.
Así como el meme de bombazo en tercera y una. ¿Quarterback sneak en tercera y 9? Eso no. Hay de opciones a opciones, hay que decirlo. Exacto. Entonces, bueno, obviamente llegan al Super Bowl, lo pierden con los, precisamente con los Green Bay Packers. Con los
Packers, justamente, ¿no? Exacto.
Con el equipo con el que él supuestamente iba a jugar en la NFL. Ese año es nombrado el MVP de la AFL, por obvias razones. Y bueno, otra de sus historias es que, bueno, para él, dentro de sus haberes y de sus historias, él era el quarterback de los Raiders durante el Heidi Game.
Ah, ok, de esos partidos.
Que se acordarán, que bueno, es una anécdota que tiene su propia historia. En las épocas en que el fútbol americano era menos importante que muchas otras cosas en la televisión. Y entonces se empieza a alargar el partido, pero ya iban ganando fácil, creo que eran los Jets a los Raiders.
Sí.
Y agarran, y pues como ya había llegado la hora de cortar el partido, pues que lo cortan.
Que ponen Heidi.
Ponen Heidi, porque ya estaba programado que Heidi entraba a las 10 de la noche.
Y listo, se acabó el juego y nadie vio el final.
Y nadie vio el final que involucró una remontada espectacular de los Raiders.
Exactamente, porque estaba por la televisora, tenía programación que cumplir.
Ya tenían compromisos adquiridos con los patrocinadores de Heidi.
Ajá.
Y se perdieron del regreso encabezado por Darryl LaMonica.
Exacto.
Que terminó, de hecho fue un pase de anotación de él el que gana el partido. En ese partido, fíjate, lanzó para 311 yardas y 4 touchdowns.
Ok, bien.
Juegazo. Incluyendo el pase para Charlie Smith, que le da el triunfo al equipo en una jugada que nadie vio por televisión.
Sí, claro, exacto, porque ya lo habían cortado.
Yo realmente la gente de Estados Unidos se enteró y dijeron, y qué buen partido, imagínate cómo se ha puesto la gente en la televisión.
Nadie lo vio.
Imagínate los pases el día siguiente que se levantaban a ver así el periódico para ver cómo había acabado su partido. Con gran pase de dar la Mónica y los Raiders le dan la vuelta.
Ajá.
¡Pum! Ahora, En el 68 lanza para 3.245 yardas con 25 touchdowns y 15 intercepciones. Otra buena temporada para Darwin LaMonica. Y ese año los Raiders piden la final de la AFL con los Jets de Joe Namath.
Ok. Uh-huh.
Que eventualmente pasan al Super Bowl, viene la garantía de Namath.
Sí, claro.
Uh-huh. Al equipo al que habían dejado justo en la final de la AFL eran los Raiders.
Ok.
En el 69 llega John Madden a los Raiders.
Ajá.
Y su coreback era Darwin LaMonica.
Tal cual.
Porque pues era el coreback que tenía. Uh-huh. Y nada más lanza 3.302 yardas con 34 touchdowns y 25 intercepciones, porque ¿por qué no?
Exacto. Ajá.
Entonces está padrísimo eso, o sea, unos números espectaculares, pero el montón de intercepciones ahí para acomodarlas.
Es que, ¿sabes qué? A mí se me hace como que Darrell, como que como proto gunslinger, o sea, de los primeros, ¿no? Que hubo con esa mentalidad de tú lánzala, y lánzala fuerte, y lánzala lejos.
Sí,
probablemente me intercepten, sí, pero si no va a ser un jugadón, ¿no?
Y la lanza tan lejos que es como un despeje, güey.
Exacto, sí, van a interceptar, pero 35 yardas para allá, no pasa nada. ¿No?
Tu punta no le llega tan lejos.
Exacto.
Como ponen por acá, un Jameis Winston original.
Ándale, exactamente.
Tal cual. O sea, de verdad, ese tipo de cosas. O sea, el 30-30 de Jameis existía desde las épocas de Dory LaMonica, con el 30-20, el 34-25. O sea, él ya estaba como en números.
E insistimos en esto, estamos hablando de los 60, ¿no? Principios uh-huh. de los 70, o sea, para que vean cómo el tipo es realmente importante en la historia de la liga, ¿no?
Era un tipo que estaba totalmente adelantado a sus tiempos.
Uh-huh.
Él veía la NFL como un juego por pase, y pases largos y aventados, así, órale. Bueno, es más, fíjense nada más, en el primer año de John Madden, se aventó un partido en el cual lanzó 6 pases de touchdown en la primera mitad del juego.
En la primera mitad. Venga.
O sea, agarro otra vez el modo de tú córrele, el balón va a llegar.
Exacto.
6 touchdowns. Eso es un récord de la NFL.
Uh-huh. Okay.
Y desde ese 69 hasta el día de hoy, solamente un jugador lo ha vuelto a hacer. Aaron Rodgers, uh-huh. en 2014 contra los Bears. Uh-huh. Ni Dan Marino, ni Jim Kelly, ni John Elway, ni ningún quarterback, por más gunslinger que sea.
Brett Favre, exacto, ¿no?
Tú aviéntame la lista completa de quarterbacks gunslingers de la historia, ninguno lo hizo.
Que 6 pases de touchdown en una mitad es una grosería, ¿no?
Digo, es como tirar 3 por cuarto, o sea, uno cada 5 minutos.
Exacto, sí. Nick Foles, Nick Foles, que tiene el récord de 7 pases de touchdown, pero en todo el juego, ¿no? Junto con Peyton Manning, pero pues 6 de ellos en una sola mitad, está muy tremendo, ¿no?
Totalmente, uh-huh. O sea, de verdad. Y se lo hace a los Bills, que era el equipo que lo había seleccionado.
Además, exacto, también.
Aparte de todo,
otra vez poética.
Y esas historias bien interesantes, el buen Darwin LaMonica.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente esa temporada vuelven a llegar a la final de la conferencia, de la liga. Ahora pierden con los Chiefs, con los de Len Dawson.
Uh-huh.
O sea, el eterno uh-huh. finalista de la conferencia, de la liga americana, eran los Raiders.
Uh-huh.
Y era Darwin LaMonica el quarterback. Y bueno, obviamente, pues ya decíamos, ese Mad Bomber era un homenaje a su estilo de juego.
Sí.
Le encantaba lanzar el balón largo. En cualquier situación, el único problema es que la presión era un tema un poco sospechoso con Darwin LaMonica.
Exacto. Ajá.
Y lo podemos constatar con el número de intercepciones. Uh-huh. Es más, su mejor año en porcentaje de pases completos fue 1972,
uh-huh.
cuando completó el 53% de sus pases.
O sea, era un volado, básicamente, ¿no? O sea, lanza el balón y es así, tal cual, una moneda al aire. ¿No?
Las mismas posibilidades de que lo atrapen, de que no lo atrapen. Exacto. De que le llegue, a que no le llegue.
Exacto.
Es más, y checando los números para verificar sus estadísticas, era de, consiguió 3,000 y tantas yardas, sí, completando 220 de 440 intentos. Pues sí, porque se dedicaba a lanzar.
Exacto.
Fallaba un montón de pases, pero seguía lanzando. Entonces juntaba yardas.
Ajá.
Porque las juntaba. Pero pues, completando la mitad de sus envíos. Y bueno, una cosa también muy importante de él, su marca como titular, porque ven que a los quarterbacks los toman en cuenta la marca del equipo, es de 66-16-4.
¡Wow! ¡Órale!
O sea, ajá, la marca de los Raiders con Darryl LaMonica era espectacular, 66-16-4. Eso es un porcentaje de victoria de .791.
No manches, está altísimo.
Es más, ¿te suena alto, Luis? Es porque solamente un quarterback en la historia tiene un mejor porcentaje de victorias con un equipo. Otto Graham, con los Cleveland Browns, que ganó el .810% de sus partidos.
Está muy genial. O sea, ponlo a jugar 10 juegos y va a ganar 8, ¿no?
Sí.
Está muy cañón. ¿No?
O sea, es un número espectacular, de verdad. Uh-huh. Otra vez, ni Joe Montana, ni Tom Brady, ni nadie tiene ese porcentaje de victorias.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
O sea, son mil cosas, mil factores, de verdad, pero pues no deja de ser llamativo que Darryl LaMonica esté en esa lista tan arriba.
Totalmente.
Así. Y bueno, curiosamente, también otra de sus historias es que él era el quarterback de los Raiders. En el partido de postemporada, aquel juego divisional contra los Steelers, donde ocurrió la inmaculada recepción.
Otro partido 2-3 famosillo, ¿no? Por ahí.
O sea, estuvo en el Heidi Game.
Ajá.
Estuvo en el Super Bowl 2.
Ajá.
O sea, estuvo en el juego de la recepción inmaculada. Andaba en todos lados de la historia del NFL en los 60s. Nadie se daba cuenta que ahí estaba, pero ahí estaba, de verdad. Y bueno, curiosamente en ese partido él fue mandado a la banca, porque empezó mal, y ya había un tal Ken Stabler rondando ahí el roster de los Raiders. Entonces, obviamente, pues acabó el sentado. Y en el 76, ya de manera definitiva, los Raiders le hacen el cambio y ponen a Ken Stabler como titular. De hecho, todavía pasó Darryl LaMonica un año en la World Football League.
Ajá, ok. Ajá.
O sea, imagínate nada más, o sea, él jugaba en la USFL antes de que la USFL existiera.
Exacto.
Y ya obviamente, bueno, pues él terminó su carrera, se quedó viviendo en Fresno, California, que es de donde él era. Y pues hasta que murió apenas hace unos días. Y es una historia maravillosa la de este cuate.
Tenía 80 años, ¿no? Leí que 80 años fue cuando dejó este plano de la existencia. Pero la verdad es que es una historia bien, bien padre la de Darryl LaMonica. Está padre.
A mí me encantó, la verdad. Y sobre todo recordar jugadores de este estilo. Porque otra vez, se van quedando muy atrás en la historia.
Sí.
Nos va olvidando un poquito.
Y es fácil que se le olviden aún nuestros nombres, la verdad. O sea, tienen que pasar estas cosas, ¿no? Como que se mueran, ¿no? Que les pase algo así. Como para decir, estaba bien padre Darryl LaMonica, ¿verdad? Aquí estamos nosotros para recordárselo.
Entonces, si ustedes cuando vieron la noticia, porque se puso en todos lados y los equipos pusieron sus obituarios, dicen, oye, pues este cuate que ya les contamos para que estén un poco más enterados de quién era Darryl LaMonica. La verdad, una gran figura de la AFL y de la NFL.
Así es, efectivamente. Ahí está, pequeña recapitulación a manera de homenaje y con eso nos vamos a lo siguiente. Vamos a platicar ahora sí de draft, ¿no? Porque, insisto, se ve mucho este asunto de los trades, ¿no?
Uh-huh.
Y pues existe como mucho esta idea de, pues, ¿cómo sé si, hombre, grandes ganadores? ¡Wow! ¡No, hombre, esto fue un robo! ¡No, hombre! O sea, sí. Pues, ¿según quién? ¿No? ¿Cómo? ¿No?
Yo te diría, Luis, por ejemplo, tú eres mucho más experto en temas de draft que yo. Ay, me gusta, pero obviamente puntos porque me pasa que digo, oye, es que a ver, por ejemplo, este equipo cambió su primera y su tercera para subir al un lugar.
Ajá.
Y tú dices, o sea, entregaste una selección más por subir uno o dos lugarcitos. Yo me acuerdo cuando San Francisco subió para, Chicago subió para tomar a Mitchell Trubisky, que subieron como dos lugares, dos, tres lugares, y dieron como tres picks.
Sí.
Yo me acuerdo que eso, pues, mi reacción, obviamente, como aficionado al NFL, fue de, no, pues estafaron a los Bears.
Dieron porque muchísimo, ¿no?
Les, fue un super robo. Y peor se pone la cosa cuando, resulta que Mitchell Trubisky ni siquiera era bueno.
Es que ese es el asunto. O sea, muchas veces juzgamos el trade, pues, post-mortem, ¿no? O sea, ya que el jugador sabe si fue bueno o fue malo, ya está mucho más fácil, ¿no? O sea, pues sí, o sea, ojalá pudiéramos evaluar así todo, ¿no? Pues sí. El asunto es que esto no era, pues no era, no había ningún estándar, no había nada, o sea, no había nada que te permitiera tener algún punto de partida, aunque sea, ¿no? Y pues resulta que pues como que cada equipo tenía ahí sus propios criterios, tenía sus propias listas en donde le daban como según ellos sus propios valores, pero en realidad no había como un consenso, ¿no? Hasta que llegó un tal Jimmy Johnson a los Cowboys, a la NFL, pues, ¿no? Porque él estaba en el colegial, coachaba ahí en Miami, ¿no? Y resulta que Jerry Jones compra al equipo, a los Cowboys, y se trae a su cuate de la Universidad de Arkansas, jugaban juntos, y le dice, vente a coachar a mi equipo que me acabo de comprar, ¿no? Los Cowboys, ¿no? Entonces llega y entonces empiezan a construir un equipo, a reconstruir a los Cowboys, ¿no? Prácticamente de la nada, a partir del trade de Herschel Walker, que ya les contamos en alguna ocasión, ¿no? Básicamente cambian un montonal de selecciones por Herschel Walker, ¿no? Y de ahí van armando toda esta franquicia, pero obtienen selecciones y obtienen jugadores que acaban intercambiando y selecciones que vuelven a intercambiar y demás, pero para poder hacer todos estos cambios es que Jimmy Johnson inventa este sistema, ¿no? Digo, y no sorprende que haya sido él el que haya inventado esto, porque en los 5 años que él pasó al frente de los Cowboys, hicieron 51 intercambios en total en el draft, lo cual es más que el total del resto de los equipos de la liga combinados.
Ok.
O sea, en 5 años, 51 trades en el draft. Vamos. Entonces, obviamente, él tenía que encontrar alguna manera de, pues, como de medir o de tener algún método, ¿no? Entonces, esta idea, como que es muy, muy universal y muy permeada de hay que tomar al mejor jugador disponible. A Jimmy Johnson no le gustaba eso. O sea, Jimmy Johnson decía, yo quiero tomar los jugadores que a mí me gustan. Si hay uno que es el que más me gusta de todos, tengo que hacer lo posible por alcanzarlo. Así signifique que tenga que subir de posiciones. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar un método de compensación para llegar hasta allá? Y es cuando inventa esta tabla, ¿no? De valoraciones en la que le asigna cierto número de puntos a cada una de las selecciones del draft.
Ok.
Empieza en el número 1, dándole un total de 3,000 puntos. A la primera selección global le da un valor de 3,000 puntos y así van disminuyendo uno por uno hasta que llegas a la última de la 7ª ronda, ¿no? O sea, básicamente la tabla se ve algo así, ¿no? Okay. Número 1, 3,000. Número 224, que nada más hay aquí una por ronda, 2 puntos, ¿no? Básicamente. Hay algunas que tienen hasta decimales y toda la onda, ¿no? Básicamente en esto se basa. Ahora, ¿qué demonios? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues resulta que lo que hace Jimmy Johnson es pues una cosa de sumas y restas, ¿no? O sea, de pues si yo estoy aquí y este pick vale 1,000, pues si yo quiero llegar al 1,500, pues necesito 500. ¿De dónde lo saco? Y entonces ve su inventario y suma otros 500 y dice, órale, ahí te va, ¿no? Y resulta que este es un método que le encanta al resto de la liga. Así dicen, ah, no manches, o sea, a mí se me hace como medio básico, pero como que todo el mundo dijo, ah, mira, no lo había pensado, va, ¿no? Te compro la idea, venga. Y entonces, esto fue algo, por supuesto, no, nadie había hecho y fue la primera tabla de estas en su especie. Y pues se convierte así como en el estándar, ¿no? O sea, todos lo empiezan a utilizar como referencia, por lo menos.
Claro.
¿No? El problema es que luego, como todo conocimiento que existe, como todo saber en la humanidad, se construye a través de otro conocimiento. Entonces llega alguien y dice, a ver, está bien buena tu tabla, está padre tu idea. No más que, pues creo que le podemos incluir ciertas cositas, ¿no? Entonces llega un tal Rich Hill y le empieza a hacer adecuaciones, ¿no, Mike? Ahí empieza como a refinarla, ¿no?
Es que, fíjate, me encanta la historia de cómo Jimmy Johnson inventa este Trade Value Chart.
Ajá.
Porque, a fin de cuentas, lo hemos dicho muchas veces, y yo soy uno de los grandes creyentes de que el draft es un arte, no una ciencia. Y Jimmy Johnson le metió matemáticas al arte.
Tal cual. Ajá. O sea,
la cosa más increíble del mundo. O sea, te voy a dar una primera ronda más una tercera, porque en mis cuentas dan un puntaje de tanto que se asemeja a tu puntaje de tu selección que tú tienes que yo quiero. Y entonces ya numéricamente yo me siento tranquilo.
Ajá.
Porque digo, bueno, estoy pagando un valor que para mí es justo.
Uh-huh.
Lo cual está bien interesante. Uh-huh. Pero obviamente pues llegan tipos como Rich Hill, estos jóvenes modernos, con sus analytics, con sus estadísticas avanzadas y todo eso que actualmente pues ya es pues el común denominador de la liga.
Uh-huh.
Y Rich Hill, él estaba en Pat's Pulpits. Pat's Pulpit,
uh-huh.
Y él diseña una nueva tabla con valores ajustados.
Uh-huh.
O sea, básicamente lo que dice es, está bien, le des buena, pero los valores no están del todo correctos, porque aparte hay que decirlo, Jimmy Johnson los puso de manera arbitraria.
Sí, claro, así, ajá. Dijo, ¿de cuánto partimos? ¿De 1,000? Nada, es muy poquito.
Sí, o sea, de verdad. ¿No? O sea, 3,000, ¿por qué? Porque es un buen número para empezar.
Pues sí, ¿no? Ajá.
Entonces, pues Rich Hill dice, a ver, todo va muy bien, pero vamos a empezar poniéndole 1,000 puntos al pick número 1.
Ajá.
Como para empezar a cerrar un poquito más la cosa. Y entonces, ahí podemos ver la tablita de Rich Hill, y pueden ver que obviamente tiene decimales, porque, pues, analytics.
Ajá.
Y ya, obviamente, mucha más precisión. Aparte, creo que ya lo hizo con Excel.
Exacto. O sea, ya tienes 1,000 en el primero y 1.12 en el último, uh-huh. ¿no?
Uh-huh. Sí, y fíjate, o sea, desde el segundo pick general, ya estás en el 717.17 puntos.
Exacto. Ya eso quiere decir que le metió integrales y una cosa.
Sí, así, ya sacó, ¿no?, un montón de cuentas y ya le metió un montón de variables.
Uh-huh.
Y básicamente, entonces, ahí está. Y dice, a ver, aquí nada más hay que considerar una cosa. Los equipos que quieran subir van a tener que pagar un poco más.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, tú no puedes esperar que ambos equipos tengan el mismo puntaje en la valoración final, porque el equipo que quiere subir tiene que acabar, pues, digamos, sacrificando un puntaje.
Pagando un premium, exacto.
Uh-huh. Sí, pagar un premium. Tal cual es el concepto de pagar un premium por subir.
Uh-huh.
Y dice, ahora una cosa importante, un equipo que, por ejemplo, está en la segunda ronda y que si quiere regresar a la primera, va a tener que pagar un extra.
Tal cual, exacto. Ajá.
O sea, no está mal, ya me regreso. No, no, no. Vas a tener que meterle un valorcito extra,
uh-huh.
pues para que valga la pena para el otro equipo salirse de la primera ronda. Y obviamente también una cosa bien interesante es que Rich Hill dice, esos valores son para este año, y no se pueden extrapolar al siguiente año.
Ese concepto a mí es el que creo que más me gusta de ese principio, porque mete factores como el salary cap, las decisiones uh-huh. del equipo, el contrato colectivo bajo el que está la liga en ese momento. O sea, mete un montón de variables para que cada año el trade chart value sea distinto, aunque sea de a poquito, pero sea distinto cada año, ¿no?
Y que a fin de cuentas también creo que toma en cuenta una cosa importantísima y que yo siempre he alegado. Cuando un equipo te dice, te doy mi selección de segunda ronda del próximo año, uh-huh. eso puede ser desde la selección 33 hasta la selección 64.
Exacto, sí. Uh-huh.
Pero no, tú no sabes qué número va a ser hasta que se termine el Super Bowl.
Exacto. Sí. Ponte que cuando eliminan al equipo, ¿no? Pero de todos modos, ajá.
Vamos, es más, ajá. imagínate que, no sé, el año pasado los Bengals ofrecen un cambio. Uh-huh. Mi selección de primera ronda.
Sí, me y tú de 31, cabrón.
Son los Bengals, güey. Ese equipo es de top 10. Ajá. Se las tomo, viene. Acaba siendo la 31. Uh-huh. Para abajo. Por eso Rich Hill dice, los picks de las rondas de los próximos años uh-huh. no valen lo mismo que los de este año uh-huh. porque hay muchos factores a considerar.
Y ahí nace esta percepción que hoy día es como muy adoptada de que un pick del próximo año se toma como de una ronda más tarde, uh-huh. ¿no? O sea, de cuando ves el cambio de Carson Wentz, por ejemplo, ¿no? Pues es una segunda. Sí, pero es segunda del próximo año, o sea que casi tiene valor de tercera.
Para mí este año sería una tercera.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso como que anima a los equipos a aventar recursos futuros.
Claro. ¿No?
Tienen un valor más, más chiquito. Y visto desde otro punto de vista, para no salirnos tanto del lugar, a Filadelfia, por ejemplo, eso le ha convenido muchísimo. O sea, todos los trades que han hecho últimamente se han basado en eso. O sea, por eso uh-huh. tienen tantos picks en la primera ronda y en la segunda, porque han dicho, tú échame los del próximo año, sí. Venga, yo te los tomo. Y sigue teniendo un montón de picks de primera y de segunda, ¿no?
Sí, me gusta lo que dicen por acá en los comentarios, que es como una especie de como de una cuestión como de valores, como de la casa de valores, ¿no? La bolsa de valores.
Sí.
La cual básicamente dices, bueno... Sí. Hay equipos que dicen, no, el valor actual me interesa más que el valor futuro. Hay equipos que dicen, no, yo le invierto al próximo año.
En una de esas me pagan, una de esas no tanto, pero pues tengo un recursito más, ¿no?
Para el próximo año tengo dos. Y Felipe de repente ya tenía tres.
Exactamente.
Y luego metes el factor de, pero tengo tres que en 4 años son 3 extensiones de contrato, pero en que todo me sale bien. No, mejor 2 ahorita y 2 al que sigue.
Exactamente, entonces ya el valor futuro me conviene más que el valor presente, ¿no? Entonces, otra vez, exacto.
Entonces, ¿verdad? Le metieron matemáticas al arte.
Ajá.
Así, de verdad. Entonces, uh-huh. Pues obviamente, por ejemplo, esto que dices, una selección segunda ronda de este año equivale a una tercera del próximo, y entonces así se empezó uh-huh. a hacer. ¿Te parece que lo veamos con un ejemplo?
Venga, a ver, por favor, porque pues... Es normalmente como uno entiende más fácil, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ver, precisamente hablando de los Eagles, el cambio que hacen el año pasado, en 2021, para subir 2 lugares. Uh-huh. Porque eso fue, o sea, literal nada más se querían brincar a los Giants.
Tal cual, ajá.
Para tomar a Devonta Smith. En ese cambio, entregaron una selección de tercera ronda a los Cowboys. Uh-huh. Entonces, los Eagles pasan del 12 al 10 y entregan aparte una tercera ronda. O sea, Cowboys recibe la 12 y la de tercera ronda. Uh-huh. Ok. En la escala de Jimmy Johnson, la selección 10 vale 1,300 puntos.
Aquí la podemos ver, 1,300 puntos, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Buenísimo.
En la escala de Jimmy Johnson, que ahí tenemos en pantalla, la selección 12 vale 1,200 puntos.
Uh-huh.
¿Sí?
Eso quiere decir que hay una diferencia de 100 puntos.
100 puntos.
¿No? Uh-huh.
Pero hay que recordar que los Eagles aparte entregaron una selección que es la 84 global.
Uh-huh.
Okay. Esa equivale a 170 puntos en la escala de Jimmy Johnson.
170, efectivamente.
Dando un valor final de las dos elecciones de 1370.
Ok. Uh-huh.
Entonces dices, yo entregué la selección 10, que valía 1300.
Yo Cowboys, ajá.
Yo Cowboys.
Ajá.
Pero yo recibo dos selecciones que dan un valor de 1370.
Exactamente. Entonces, tiene sentido por lo que decías. Bueno, le costó un poquito, unos cuantos puntos más, porque pues, uh-huh, es el premium que pagó por subir, ¿no? Pero si lo ves por el puro número, pues salí ganando, ¿no?
Y esa es la evaluación de los Cowboys. Uh-huh. Yo gané el cambio. Uh-huh. Porque yo me llevé un mayor valor que lo que acabé entregando.
Ajá, exacto.
Que es el valor que tiene que pagar Filadelfia por subir. Uh-huh. Pero de repente dice, oye, pero si, ¿qué pasa si me entregan a lo mejor una cuarta ronda? Nos quedamos iguales. Ah, entonces no. Sí. Me conviene. Uh-huh. Tiene que ser tercera para que el valor suba y eso es de un valorcito arriba. Entonces, uh-huh, ya no es nada más como de decir, es que una tercera como que puede funcionar. No, no, no. Hay un valor. Tal Hay cual. Un número. Uh-huh. Y ya podemos negociar todos. En la escala de Rich Hill, vuelve a dar victoria para los Cowboys en el cambio. Porque en la tabla de Hill, el pick 10 vale 369 puntos.
A ver, pick 10, 369 .09.
Yo okay, voy a redondear esto porque la verdad esto se puede poner un poco más complicado con decimales. Punto pero uno, a fin de cuentas, el número da.
Okay,
en el pick 12 podemos, ajá, ver que el valor es 346.51. Redondeadito.
Ajá.
Y el pick 84 te aporta otros 51 puntos.
Exacto. Uh-huh.
¿Sale? Entonces, es más, con los decimales ahí puedes ahí como cerrar ese puntaje y darlo en 398.
Perfecto.
En ese caso, otra vez, los Cowboys ganan el cambio en 398 por 369 que acabaron entregando.
Ok. Ok.
Está padre.
Regresas al punto de, pues es que ellos eran los que querían subir, entonces no me pueden dar el mismo número porque pues
no. No.
Tú eres el que quiere subir, me tiene que dar un poquito más de puntos, ¿no?
Y si tú le dices como Cowboys, oye, dame una primera y una segunda, Filadelfia va a decir, a ver, espérame, el valor ya se dispara bastante.
Exactamente, ajá.
Ya pierdo, pero pierdo por mucho. No es ese, uh-huh, valor nada más del Prime por subir. Uh-huh. Ya me quieres estafar con una selección mucho más elevada. Entonces, exacto, establece como una regla fácil de manejar para los equipos, así como de, ah, pues tanto vale tanto, ok, saco la, uh-huh, cuenta. Me conviene, ahí estuvo. Y ambos quedan como tranquilos.
Sí, y lo bonito de este asunto es que no importa el... Bueno, creo que el de Jimmy Johnson, el Trade Value Chart de Jimmy Johnson, lo puedes usar como una referencia muy general y muy, uh-huh, muy atemporal, por así decirlo, ¿no?
Sí.
O sea, normalmente cuando hablo de draft, y cuando digo, a lo mejor se pueden meter acá, uso el de Jimmy Johnson porque es eso. O sea, es muy general. El de Rich Hill es específico para cada año porque mete un montón de factores más, ¿no? Entonces, por ya supuesto, cuando quieres analizar el trade, insisto, post-mortem, ¿no? Así de, ya hicieron el trade y entonces te vas a la de Rich Hill del año específico y entonces puedes ver quién pagó más o quién pagó menos, si le salió muy caro o muy barato o qué onda, o como entender la lógica de por qué ofrecieron lo que ofrecieron, ¿no?
Exactamente, entonces, uh-huh, digamos que esa es la parte interesante de todo esto. Como dices, la de Gibbs es como la tradicional para que todo el mundo trabaje con su evaluación y órale, ahí está. Uh-huh. Rich Hill es año con año porque otra vez las estadísticas se mueven muy, muy rápido, los números cambian, hay que hacer ajustes. Y es imposible pensar que el draft del 2018 se puede manejar con los mismos números que el del 2022.
Exactamente, sí, son dos mercados diferentes, dos salary caps distintos. ¿Sabes qué? Otro factor importante mete el de Rich Hill, las selecciones compensatorias. O sea, cada año se reparte un número diferente a cada, uh-huh, equipo de selecciones compensatorias. Eso lo toma en cuenta Rich Hill para crear un trade value chart específico del año.
Porque aparte es otra cosa, de repente, uh-huh, tú dices, oye, mi primera selección de la cuarta ronda, pues hay que ver cuándo meten en tercera.
Exactamente, porque la tercera ronda es la primera que da
compensatorias.
Entonces, pues a lo mejor hay 10 jugadores entre que termina la tercera y empieza la cuarta, ¿no?
Ya no eres la 97. Sería como lo lógico. No, no, no. Ajá. Te puedes ir a hacer la 104, 105 sin ningún problema.
Exacto.
Ajá. Y eres el primero en elegir en la cuarta ronda, pero le metieron ahí un colchón de selecciones convertidas que Rich Hill sí considera.
Exactamente.
Entonces, digamos que esa es la parte interesante de esto y que hace muy interesante toda esta cuestión del Trade Value Chart. Y si a ustedes les gusta el tema del draft, uh-huh, y le quieren entender mucho mejor a lo que hacen los equipos en este asunto de cambios, esta es una herramienta que deben de aprender a utilizar.
Exactamente, sí, pues que la tengan ahí de referencia y échenle una googleada súper fácil, tal cual, así Trade Value Chart Jimmy Johnson y les va a salir, ¿no? ¿Mm? Y Trade Value Chart Rich Hill y les va a salir, pero así búsquenla
con el año,
¿no? O sea, Trade Value Chart Rich Hill 2022 para que le salga la de este año, ¿no? Y ahí sí viene selección por selección con el número total específico del año, etcétera.
Por ejemplo, ahora que los Patriots hacen el cambio con los Texans, fueron, ¿no?, para una quinta por una sexta y una séptima, que fue un cambio reciente. Mucha gente dice, pero ¿por qué si una quinta te da un jugador un poquito más talentoso que la sexta y la séptima? Cuando sacas la cuenta dices, bueno, gana un poquito más de capital.
Exacto, ahí se compensa, ¿no? Exacto.
Y entonces todo el mundo queda tranquilo.
Sí, sí, sí. Son herramientas que sirven de punto de partida, porque al final de cuentas las negociaciones lo pueden cambiar todo, ¿no? O sea, pues si hay un equipo que quiere subir al top 10 por su quarterback, el que lo va a recibir se va a aprovechar.
Por supuesto. De su
necesidad. Y el trade value chart va a salir volando por la ventana.
Y otra vez, de repente dices, oye, subir del 12 al 10, pues involucró 70 puntos en la escala de Jimmy Johnson. Uh-huh. Ok, dices, no es mucho. Si valen 1,300 y 1,200 cada pick. Pero subir de, por ejemplo, como le hicieron aquella vez los Falcons, que andaban en los 20 para subir a tomar a Julio Jones, ándale, al top 10, que pagaron un montón, obviamente se disparó el valor en el trade value chart por lo mismo.
Sí, un ejemplo muy reciente es Justin Fields. O sea, los Bears pasar del 20 y tantos al 11, creo que subieron, por Justin Fields, les costó un montón, ¿no? Del próximo año y de ese mismo año, y, o sea, siguen pagando el brinco por Justin Fields, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque sabían que iban a subir por su quarterback, ¿no? Que había que, pues, encajarles el diente, ¿no?
Y entonces es cuando viene el punto como de decir, ok, a ver, ¿por qué pagaron tanto? Pues es que la selección 24, vamos a poner, ajá, tiene un puntaje bastante menor que la selección 12.
Sí, y ahí es cuando entiendes también por qué muchos equipos no suben en el draft. O sea, regresando al mismo ejemplo de los Cowboys, mucho se ha hablado recientemente de, no, es que los Cowboys pueden subir en el draft, en la primera ronda y no sé cuánto. Sí, espérame, el 70% del valor total de todos los picks de los Cowboys está en su selección de primera ronda. Uh-huh. Tienen muchas selecciones, pero la mayoría están en la quinta ronda, que valen nada. Entonces no te alcanzan las municiones para aventarte para arriba, a menos que involucres selecciones futuras, ¿no?
Exacto. Y obviamente, aquí nada más estamos tomando en cuenta la pura selección, la posición en el draft. Ya lo que tú obtengas y lo que el jugador te entregue en el campo, pues es una cosa que va más allá. Porque si dices, oye, es que el pick, por ejemplo, a lo mejor de George Kittle, terminó siendo buenísimo porque era una tercera ronda. Pues sí, pero pues para pegarle a un tight end All Pro en tercera ronda.
Exacto, o sea, esos son la minoría de los casos y por eso nos lo sabemos de memoria. Por eso todo el mundo te dice, no hombre, pero Tom Brady fue la 199. Sí, güey, ¿cuántas selecciones 199 han salido bien?
Han sacado un tipo del nivel de Tom Brady, claro.
Exacto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Eso no es normal, ¿no?
Entonces, a fin de cuentas, esta herramienta nada más es para evaluar los cambios dentro del draft, para tratar de darle como cierta lógica, uh-huh, al proceso de subir y bajar en las posiciones. Que tú tienes un jugador en tu roster y tú le vas a poner un precio, por ejemplo, el caso de Deebo Samuel ahorita, que si vale una décima, que si vale una 20, que si... Eso ya meramente es oferta, demanda y lo que tú quieras pagar.
Exactamente, sí, para eso no sirve esta herramienta. O sea, esta herramienta valora selecciones contra selecciones, no jugadores contra selecciones, ¿no?
Uh-huh. Ahí sí, si yo como los Jets digo, pues quiero convencer a San Francisco de que me cambien a Deebo Samuel, pues te pongo la selección 10.
Exacto, sí.
Y digo,
sí,
pues mira.
Ronda y top 10. Menos que eso, nada.
Totomo. San Francisco dice, no, yo quiero algo más. Bueno, ya será la cosa de saber que decir, bueno, a mí me tienes que super convencer para que yo quiera cambiar a mi jugador, que yo ya le puedo poner un valor personal.
Exacto.
Uh-huh. Y ese es mi valor, y es mío, y es mi jugador con mi contrato, y mientras esté acordado conmigo, yo le pongo el valor.
Exactamente.
Uh-huh. Entonces, ahí se rompen todas las escalas y todos los números.
Sí, esta herramienta no funciona para eso. No. O sea, ahí es un animal diferente, ¿no?
Pero totalmente.
Bueno, ahí está. Ahora saben ustedes a qué se refieren estos trade value charts y por qué es viable o no es viable y cómo pueden hacer ustedes como un juicio más o menos rápido, ¿no? De por lo menos de referencia, de cuando vean un trade ahora en el draft, ¿no? Jueves, viernes, sábado, estaremos viendo esto suceder. Pero bueno, con todo esto, mi querido Mike, solo nos queda pasar a la historia para decir, güey, del día de hoy.
Vamos a pasar a la historia para decir, güey, no sin antes, primero que nada, agradecerle a Luis Lares, que te hizo llegar a ti la historia.
Sí, gracias. Al querido tocayo, Luis Lares.
Sí, por supuesto, porque la verdad es que hay que reconocer cuando nos mandan las historias.
Ajá.
Y esta historia para decir, güey, nos trae de vuelta a México. México ya ha tenido un par de historias para decir, güey, por el fútbol americano nacional. Y esta nos lleva a lo que va a ser el inicio de la temporada de la Liga Fútbol Americano de México, FAM.
Ajá, exacto.
Hay que recordar, ya en donde platiqué, que hay dos ligas profesionales, digamos, como de cierta relevancia en México. LFA, que ya está por entrar a playoffs este fin de semana, y FAM, que va apenas a arrancar su temporada regular el próximo sábado y domingo. Vamos a enfocarnos en FAM y en el equipo de Guadalajara, que es un gran nombre, por cierto, los Tequileros de Jalisco.
Bien, todo bien con el branding, me gusta.
O sea, cuando se quejan de cómo le ponen los nombres a los equipos, ese equipo de FAM supo elegir perfectamente bien el ícono del estado.
Perfecto. Ajá.
Tequileros de Jalisco. Bien puesto el nombre, entonces eso no es problema. Este equipo, de hecho, aparte, jugaba en el estadio 3 de marzo.
Uh-huh.
Un estadio bastante tradicional allá en Jalisco. Uh-huh. Pero anunciaron que para la temporada 2022 llegaron a un convenio con CODE Jalisco y como parte de este acuerdo van a jugar en el Estadio Panamericano de Hockey.
Ok.
Debo decir, honestamente, yo como aficionado al fútbol americano y como un auténtico analfabeta en hockey, que no sabía que había un Estadio Panamericano de Hockey.
Es que a mí también me agarró esa de sorpresa. Dije, ah, caray, ¿a poco hay un estadio de hockey? Y luego leyendo, me di cuenta que era el único, ¿no? Y dices, órale, pues eso tiene que ser valioso, ¿no?
Dices, si tienes un estadio de hockey, que es el único en el país, eso está bien padre. Y dicen, es que como el acuerdo que hace Tequileros con CODE Jalisco es que van a jugar en ese estadio. Y tú, ok, pues, como anuncio, yo vi el anuncio en Instagram, yo sigo esas las cuentas de esos equipos, y dije, ok, porque pues no llego a más. Pero de repente te pones a leer, como dices, nos manda la nota a Luis Lares de esta información, y resulta que ya comenzaron los trabajos para reacondicionar el inmueble. Que, a ver, dices, si tienes un estadio de hockey y me hablas de que lo vas a reacondicionar.
Ok, sí, de entrada me empieza a sonar raro porque, o sea, igual yo súper analfabeta de hockey sobre pasto, dije, bueno, pues ¿qué tan diferente puede ser? ¿No? O sea, con que dé las medidas, o sea, con que dé las dimensiones.
Sí.
Pues listo, ponle las líneas, ¿no?
No, por supuesto, y como es hockey sobre pasto, sí, es hockey sobre pasto. Ajá. Entonces, ok, dices, pues sí, pues es hockey sobre pasto, y el americano se juega en pasto, pues ¿cuál sería el problema?
Dale el tamaño, o sea, si da el tamaño, ponle las líneas, se acabó el problema,
¿no? Ya le hiciste.
Mi punto de vista ignorante, ¿no?
Y es más, la primera adaptación es incrementarle 4,000 lugares al inmueble para hacer que pase de 2,000 a 6,000 espectadores.
Ah, suena a todo dar, ¿no?
Oye, bien, esa parte está chido. Ajá. El problema es que al hacer ese tipo de mejoras, le van a cambiar el pasto.
Ok.
Pues dices, a ver, ¿por qué le vas a cambiar el pasto? Uh-huh. El pasto es pasto, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que el pasto que se utiliza para jugar hockey sobre pasto, uh-huh, es un pasto sintético específico para la práctica de ese deporte.
Madre mía, estoy aprendiendo muchísimo, cara.
O sea, bienvenidos a la nueva sección Historias de Hockey para decir wow.
Exacto.
Ajá. Nos venimos enterando que hay un estadio para jugar hockey en Jalisco. Que el pasto, pues, que se utiliza para jugar hockey sobre pasto, es diferente y es específico para ese deporte.
Ajá.
Imagínate nada más eso. Ajá. Y se lo van a quitar para que puedan jugar los Tequileros de Jalisco su partido de fútbol americano de la temporada de FAM.
¿Pero qué no era un estadio de hockey?
Tú acabas de usar bien el verbo. Era.
Era.
Porque acabas de matar la función del estadio.
Ajá.
De hecho, pues los jugadores de hockey sobre pasto que están en Jalisco, que aparte la nota dice que Jalisco es el estado que más jugadores de hockey sobre pasto produce en el país. Y han dado medallistas y no sé qué tantas cosas, porque obviamente no van a poder entrenar. Uh-huh. En el lugar, como que tenían diseñado para eso, y obviamente porque pues van a haber entrenamientos del equipo de fútbol americano. Entonces ya te rompen los horarios de entrenamiento. No vas a poder entrenar en ese campo porque no es el mismo pasto. Uh-huh. Entonces no puedes entrenar en ese lugar. O sea, básicamente les quitaron el estadio.
Básicamente les dijeron, háganse un poquito para allá, porque sí, aquí ya se va a jugar fútbol americano, ¿no?
O sea, tomaste un campo extremadamente específico.
Ajá.
Para volverlo un campo más de fútbol americano.
Uh-huh.
Ojo, yo soy el principal defensor del fútbol americano, en general como deporte. Me encanta que se juegue fútbol americano.
Pero no a costa de otras cosas. O sea, yo también pues, pero pues que no empujen, ¿no? O sea, si le hubieran quitado el campo a la 19ª escuela de, entre comillas, fuerzas básicas del Atlas o de los Tecos o de algo así, yo diría, no le pasa nada. Pero si se lo quitas al hockey sobre pasto, entonces digo, oye, no manches.
Sí, o sea, de verdad, ¿no? Campos de fútbol.
Ajá.
Y no es por menospreciar el deporte, simplemente es tan popular el fútbol soccer en México.
Hay demasiadas, no le pasa nada si le quitas
una. Centenas de campos de fútbol en cada ciudad. Si, ajá, quitas una para dedicarla al fútbol americano, dices, ok, uh-huh, no pasa a mayores. Había 100, ahora hay 99. Tan fácil.
Uh-huh.
Pero acabas de quitar el único estadio de hockey sobre pasto en México.
Uh-huh.
El único. Para poner un campo de fútbol americano. Y lo peor de todo es que todo este movimiento es para que los Tequileros puedan jugar sus 4 partidos de temporada regular en casa.
No te pases de lanza, cabrón. O sea, todo esto por 4 juegos de 60 minutos de tiempo efectivo.
O sea, por 4 horas de fútbol americano.
No, imagínate.
Y si me dices, es que van a volver a jugar el próximo año, sí, otros 4 juegos.
Exacto. O sea, no es como que lo vayas a tener ocupado todo el tiempo. Más bien, era así antes, con hockey, ¿no? Todo el tiempo se entrenaba hockey, y ahora por 4 partidos, ya es otra cosa diferente.
Y dices, oye, a ver, de verdad, nuestros amigos que son del estado de Jalisco, me pueden dar muchas más opciones de las que yo les puedo ofrecer, pero yo me pongo a pensar, no hay más campos de fútbol americano en Guadalajara. O sea, hay un Tec de Monterrey Campus Guadalajara.
Exacto.
Y tienen un equipo que juega fútbol americano. Y tienen juveniles, todo. ¿No te pueden prestar el campo 4 sabaditos?
Réntase los 4 sábados al año y listo.
¡Güey! O sea, de verdad, 4 sábados. El Tec de Monterrey con la actitud emprendedora te renta el campo.
Exacto.
¡Pum! ¡Ahí estamos!
Ajá.
Oye, el 3 de marzo, oye, pues 4 juegos. O sea, ¿qué tan difícil era llegar a un lugar así? O sea, de verdad.
Si de todos modos le iban a invertir dinero, ¿por qué no se lo invirtieron al 3 de marzo?
¡Por supuesto!
¿No?
Le dice al Tec de Monterrey, mira, yo pues iba a tratar de acondicionar un campo, vamos, se lo puedo meter a tu campus. Yo sí. te cambio el pasto sintético que tienes, o sea, no sé, le doy mantenimiento, te compro unas gradas, yo qué sé. Ganamos. O sea, de verdad.
O sea, básicamente, cualquier otra alternativa que no nos hiciera decir, güey, ¿no?
De verdad, o sea, pueden pensar en todas las posibles escenarios, como dice Doctor Strange.
Ajá.
Pensé en 14 millones de escenarios y solamente uno me hace decir, güey, y es este, que es quitarle su campo de hockey a los jugadores de hockey sobre pasto. Por 4 juegos.
Ahí es donde está, me parece, todo el problema. O sea, meterse en todo este asunto por 4 juegos. O sea, estoy casi seguro, espero, mejor dicho, no estoy casi seguro, espero que esto tenga otro trasfondo, así de, no, pues es que lo vamos a convertir porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro. Porque si no, de verdad, no tiene ningún sentido.
Y ahora la pregunta es, ¿y qué va a pasar con los chicos que juegan hockey sobre pasto?
Sí, porque además ya empezaron las obras de remodelación y están entrenando hockey ahí entre, casi entre máquinas de remodelación, ¿no? Ahí entre máquinas que están ahí removiendo y poniendo pasto nuevo y haciendo las gradas y demás, o sea, está cañón, ¿no?
De verdad, o sea, podemos hablar 1000 cosas de cualquier deporte, pero pues hay que ser pro deporte.
Exacto.
Que haya chance de que cualquier chico que quiera jugar cualquier deporte lo pueda hacer. De verdad. Y quitarle a un grupo de deportistas su espacio para que jueguen, esa cita se decir, güey, de verdad.
Sí, total. Pero bueno.
En fin, ya les contamos la historia. Ajá. Y una vez más, gracias a tu tocayo por compartirnos esta nota, porque la verdad no la habíamos percibido. Sí,
exactamente.
Nos cayó de maravilla.
Y estuvo buena para la sección, pero bueno. Con eso llegamos al final de esta emisión, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá, todos acá en el chat. Gracias por darse la vuelta por este lado. A los que ven esto un poquito después, también claro. Gracias por hacerlo. Todos dejen aquí un like abajo a la derecha de la pantalla y encuentran una manita así con el pulgar arriba. Píquenle ahí. Eso realmente nos ayuda. Si ustedes escuchan esto en formato podcast, también ahí déjenos una reseña, coméntenos algo. También se agradece muchísimo. Con eso llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Aquí estaremos platicando seguramente de cosas que pasaron en el draft, ya sabes.
Seguramente. Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a los que lo van a ver este programa en repetición. Hoy vamos a hacer saludo especial a los que lo ven en repetición. Gracias por echarse un ratito extra con nosotros en cualquier momento de su día, tarde o noche.
Exactamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana espero estemos hablando de que alguien se aventó a las fuentes del Velayo o algo por el estilo. Por favor, que algo así.
Ojalá nos den grandes historias.
Ya está. Pues bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y 10.